productiva, una capacidad de y una dinámica económica realmente interesante. Entiendo que hay estudios que señalan de que Santa Cruz estaría por el orden del 8% de crecimiento, ¿no? Lo que realmente, si fuese cierto, sería una tasa de crecimiento económico realmente expectable, quizás única en América Latina. Y entonces yo puedo entender de que hayan intereses empresariales que quieran orientar sus capitales, sus inversiones, sus iniciativas empresariales en aquellas zonas y regiones donde existan condiciones mucho más propicias para el desarrollo de estas sus posibilidades muy legítimas de acumulación de capital desde la perspectiva de un empresario. Sin embargo, ahí es donde reclamo el rol del Estado. Y antes de ingresar a eso, debo abundar en dos datos adicionales. Hace no más de 72 horas, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba anunciaba, por ejemplo, sin especificar qué empresas, que por ejemplo 6 empresas de Cochabamba iban a cerrar o ya habían cerrado porque estaban yendo a hacer su asentamiento nuevo en Santa Cruz de la Sierra. Hay un anuncio, por ejemplo, que ha circulado hace no más de 48 horas, de que en el Alto de La Paz, por ejemplo, 200 iniciativas microempresariales iban a cerrar. Y se decía que la razón principal era el contrabando. Pero ahí de pronto deberíamos preguntarnos si cuántas de ellas de pronto tal vez están pensando reubicarse geográficamente en el oriente boliviano. Y no es que tengamos absolutamente nada con los hermanos, en contra de los hermanos cruceños, ¿no? Nos alegramos porque finalmente tenga una dinámica económica tan interesante. Sin embargo, y vuelvo a esto de los 10, 20 años, estamos apuntando a una Bolivia de dos realidades completamente dispares, ¿no? De pronto, un oriente, reitero, dinámico, pujante, pero por el otro lado un occidente que gradualmente se va inviabilizando y depauperando. ¿Y dónde qué queda? Queda altos grados de contaminación, la fuga de capitales generados y acumulados fundamentalmente en la actividad minera y el enriquecimiento de unos cuantos a costa del sudor y la sangre de otros muchos miles de compatriotas nuestros. Inclusive la vida de esos compatriotas. Es decir, de aquí a 10 o 20 años es muy probable que no sea necesario el discurso de una media luna y menos una aventura terrorista como la de Eduardo Rosa como para pretender quebrar esto que hoy conocemos como nuestra Bolivia. Y entonces puede ser que el peso de la realidad, la evidencia de la realidad económica de esa estructura dispar del país, acabe precipitando una situación tan evidente en la tensión desigual entre regiones que finalmente acabe, quién sabe, inviabilizando el país por el peso mismo de la economía, ¿no? De las condiciones en las cuales se vaya a dar la economía de aquí a unos 20 años, si seguimos en esta pauta, en este ritmo de acumulación, de flujos, ¿no? Y dinámicas económicas que se dan en el país. Entonces, yo creo que el tema de la minería hay que inscribirlo en ese contexto. Porque cuando les decía que ahí es donde yo reclamo la mano del Estado, que nos permita equilibrar estas desigualdades regionales, ahí yo advierto dos posibilidades inmediatas. Una, la ley de minería y metalurgia, y dos, el nuevo pacto fiscal. Lamentablemente, una de estas grandes dos oportunidades, y no tenemos más, creo, al menos a la vista, se nos ha ido o se nos está yendo de las manos, y mucho más con el acto que ha sucedido hace pocas horas atrás en la ciudad de Oruro, con la promulgación de la ley minera, de minería y metalurgia. Entonces, yo creo que hay que contextualizar en ese escenario un poco la importancia que tenía, tiene y va a tener una norma referida al ámbito minero, al potenciamiento y al desarrollo de las pautas de la política minera nacional. La importancia gravitante que pudo haber tenido, tiene y va a tener la necesidad de encarar una política minera que se inscriba en ese contexto. Y dicho esto, para que se comprenda, cierro ya esta primera parte. Cuando alguna vez me consultaron y me dijeron, usted, Maldonado, insiste en el tema minero porque tiene una mirada quizás muy particular, muy sectorial o muy regional, está fuertemente influenciada por su lugar de origen, la procedencia que usted tiene del departamento de Potosí. Y entonces yo les digo que no oculto que evidentemente como potosino, como representante en el Senado por el departamento de Potosí, debo expresar y honrar el mandato de la gente a la cual represento en el Senado. Sin embargo, que cuando me preocupo por la temática minera, no lo hago solo desde esa perspectiva concreta y regional, sino que entiendo esto a partir del contexto que acabo de describirles, ¿no? Una primera parte. Dicho esto, comentemos algunos aspectos puntuales sobre el procedimiento que ha seguido la aprobación de esta ley. Si algo hemos venido cuestionando insistentemente, ha sido el hecho de que una ley tan importante, referida a la segunda fuente de riqueza del país, se la haya desarrollado a puertas cerradas, entre cuatro paredes, a espaldas del pueblo boliviano y prácticamente casi como un secreto de Estado. Esta tarde comentaba con Marco y le expresaba mi preocupación el por qué de pronto en el pueblo boliviano, muy, muy lentamente, así, aparte de iniciativas muy puntuales como la del CEDIR, pero muy lentamente la gente va pronunciándose sobre esta ley, mostrando su preocupación, sus curiosidades, cuando menos. Y sobre todo les digo, mi preocupación se acrecienta exponencialmente al ver en Potosí una suerte de indiferencia y hasta de modorra generalizada, ¿no? Una suerte de comportamiento indiferente en torno al tratamiento de una ley tan importante que hace a una estructura pero fundamental del componente económico, en la dinámica económica de un departamento del cual yo vengo. Y bueno, intercambiando ideas, ¿no? Criterios van y vienen, evidentemente esto no es casual. De pronto, lo que existe en el pueblo boliviano es, más que indiferencia, desconocimiento de la norma, ¿no? Es decir, esta ley, si ha sido trabajada en estos términos a espaldas del pueblo boliviano, ¿cómo podríamos esperar que de pronto el pueblo boliviano se movilice, proteste, haga propuestas o reclame, reivindique su derecho también a participar del proceso de construcción de una ley tan fundamental? Lamentablemente, esta se la ha manejado a espaldas del pueblo boliviano. Hace más de 3 años comenzó este proceso. Yo he venido desde el 2012... Si alguien repara, tiene la bondad de acceder a la página blog que yo tengo en el internet, podrá advertir que desde hace 2 años venía reclamando el hecho de que no se escuchara a las regiones productoras de minerales, ¿no? Incluso hubo oportunidad de planteárselo personalmente al ex ministro de Minería, el ingeniero Mario Vizcaíno. Pero entonces ya me llamó la atención de por qué soslayaba responder una pregunta de esta naturaleza en una reunión de la Brigada Parlamentaria Potosina. Hoy el tiempo parecería estar despejando poco a poco las incertidumbres, las dudas de entonces. Al parecer existía ya una intencionalidad muy clara de trabajar bajo esa metodología este proyecto de ley. Y para corroborar lo que acabo de decir, me voy a remitir al 8 de mayo. El 8 de mayo, el todavía entonces proyecto de ley minera, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, sube al Senado, es remitida a la Comisión, el documento es remitido a la Comisión de Economía Plural, y en la Comisión de Economía Plural se comienza el tratamiento del proyecto de ley. Ya había habido, para entonces, el diálogo entre el gobierno y el Movimiento Cooperativista Minero Nacional, inmediatamente después de ese bloqueo nacional de caminos que había protagonizado por una semana el Movimiento Cooperativista. Ya había un documento consensuado de modificaciones. Y resulta que en esta sesión del 8 de mayo, se lee el documento en la Comisión de Economía Plural a la cual me adscribí, y posteriormente se recibe una comitiva técnico-legal del Ministerio de Minería y Metalurgia. Ya había habido el cambio de ministro. Para entonces ya había habido el conflicto, ya había habido los cuatro muertos, dos cooperativistas y dos pasajeros, ya habían habido los policías que habían quedado heridos, humillados, retenidos, en fin, ya había habido el cambio de ministro. Y resulta que ese 8 de mayo la comitiva técnico-legal del Ministerio de Minería y Metalurgia explica el proyecto de ley, y cuando concluye la explicación se inicia una fase de preguntas de las senadoras y senadores que estábamos en esa sesión de la comisión. Yo recuerdo haber formulado 6 preguntas, y la primera pregunta fue la siguiente: ¿dónde, cómo, quién había decidido esta metodología de trabajo a puertas cerradas? Y decía, ¿fue el exministro Mario Vieira? ¿Fue el presidente Evo Morales? ¿Qué autoridad, ¿no?, de Estado había definido esta metodología de desarrollo, de elaboración de del proyecto de ley entonces, solamente con los operadores mineros? Y entonces los miembros de esta comitiva que vinieron a la comisión, que eran 3 profesionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, entre ellos se vieron las caras por un momento y contestaron, ¿no? Quien encabezaba la comitiva dijo, bueno, nosotros relativamente estamos nuevos en esto, sí, si bien ya hemos trabajado en el ministerio, pero como ha habido cambio de autoridad en el ministerio, se nos ha delegado esta responsabilidad. Sin embargo, por la información que hemos recabado, esta decisión se la tomó en reunión con los representantes de los operadores mineros a la cabeza del vicepresidente del Estado. Fue el vicepresidente Álvaro García quien llevó adelante la reunión que definió esta metodología de trabajo. Eso no conoce el pueblo boliviano. Existen grabaciones de esto que estoy aseverando. Es una información que hay que tenerla como oficial, porque finalmente la comitiva que visitaba la Comisión de Economía Plural lo hacía en representación del Ministerio de Minería y Metalurgia. Hubieron otras preguntas, pero yo quedo en esta primera. Resulta que se aprueba la ley. Entre otras de las preguntas que hice fue esta también del artículo 132, el parágrafo segundo, el silencio legislativo. Quizás más adelante podríamos precisar algo al respecto también. El hecho es de que entre el 8 y el 9 de mayo se aprueba en grande y se aprueba en detalle en la Comisión de Economía Plural. El 8 de mayo yo doy mi batalla, pero el 9 de mayo ya no asisto a la sesión de la comitiva de la Comisión de Economía Plural porque se estaba ingresando al detalle. Lo que correspondía era que la Comisión de Economía Plural rechace el proyecto de ley. Eso es lo que debía haber sucedido. Que esa comisión se pronuncie ante el Pleno de la Cámara de Senadores diciéndole, nos pronunciamos por rechazar este proyecto de ley, lo que no sucedió. Y entonces ya no tenía sentido participar en la sesión siguiente del 9 de mayo, en la que se iba a abordar en detalle, incluidas las modificaciones producto del consenso del documento suscrito entre el gobierno y los cooperativistas. Ahora bien, se presenta el informe en la Cámara de Senadores, en el pleno de la Cámara de Senadores, y se ingresa al debate. Esto fue cuando estábamos tuiteando los días. Ay, 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 a ver, se me ha ido de la cabeza las fechas. Estamos hablando. Ahorita recordamos, ¿no? El hecho es de que en la Cámara de Senadores, lo primero que sucede cuando se trata un proyecto de ley es leer el informe de la comisión, ¿no? Y como hay modificaciones que sugiere la comisión, leer estas modificaciones para poner en consideración del pleno camaral. Lo que sucede ahí son dos omisiones. En primer lugar, el informe de la Comisión de Economía Plural omite decir las respuestas que dio esta comitiva técnico-legal del Ministerio en la sesión del 8 de mayo. Es decir, es un informe incompleto. Y en segundo lugar, no se da lectura a las modificaciones, sino que se ingresa directamente al debate de aprobación en grande del proyecto de ley y posteriormente, ¿no?, se señala que en la etapa de detalle se irían sugiriendo paulatinamente, de manera muy puntual, en los artículos pertinentes, las modificaciones que sugería la comisión. Perdón por la omisión en esto de las fechas, espero más adelante podamos precisar. El día de la aprobación en grande en la Cámara de Senadores, yo expreso estas observaciones y expreso también el carácter inconstitucional que ya suponía la pretensión de la Comisión de incluir el parágrafo segundo del artículo 132 que hablaba del silencio legislativo, por el cual, figura sacada de los cabellos porque no existe en el ordenamiento jurídico del país, se pretendía dar un plazo de 90 días a la Asamblea para que apruebe los contratos mineros y en caso de no hacerlo, estos entraban en pleno valor, ¿no? Es decir, tenían absoluta validez, prescindiendo del pronunciamiento expreso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que iba en un absoluto sentido contrario al espíritu constitucional, sobre todo descrito en la parte relativa a hidrocarburos, ¿no?, donde señala que todo contrato que compromete la fe del Estado debe tener una autorización expresa de la Asamblea, caso contrario este será nulo de pleno derecho. Se requería dar la vuelta y darle otra interpretación en el tema minero. Dicho esto, se lleva a la votación. En la votación ustedes comprenderán que más puede la consigna partidaria que el interés nacional, lamentablemente. Es bueno también reconocer que varios asambleístas, en este caso de la oposición, expresaron sus observaciones al proyecto de ley y se abstuvieron de votar favorablemente sobre este proyecto. Sin embargo, ustedes comprenderán que la correlación de fuerzas en la Cámara de Senadores es evidentemente a favor de partido gobernante y en consecuencia no tuvo ningún inconveniente en lograr lo que entonces se denominó los dos tercios en la aprobación de este proyecto de ley. Solicitada la comprobación de voto, ¿sí?, yo solicito la comprobación de voto y resulta que ahí en el procedimiento también se da otra omisión, porque solicitada la comprobación de voto por un asambleísta, lo que corresponde es que quien preside el plenario ponga a consideración esto y deba tener el que está solicitando el apoyo de por lo menos dos senadores o senadoras para que se someta a votación nuevamente y se reconsidere la votación anterior. Se lee el reglamento, inmediatamente se procede a la votación nuevamente, cuentan los votos y evidentemente logran los dos tercios. Pero se acaba forzando el procedimiento, porque no se verifica que existan los dos apoyos mínimos para que exista una reconsideración del voto. Pero además, cuando yo planteo la reconsideración del voto, digo, debe ser fundamentado. ¿Qué significa esto? Que cada asambleísta, en un espacio no mayor a 5 minutos, debía decir cuál era su voto y por qué votaba de ese modo. Lo que no sucede. Se repite la votación por signo, que es en este caso levantando la mano. Es decir, yo voy comentando un poco estos detalles, porque me decían, nos gustaría conocer un poco el procedimiento de aprobación de esta norma, ¿no? Debo también señalar, disculpo, había omitido minutos atrás, de que en determinado momento del debate yo tomo la palabra y pido que, en cumplimiento del reglamento de ética de la Cámara de Senadores, se abstengan de participar de la sesión 2 colegas. El senador Efraín Condori, del norte de Potosí, y el senador Andrés Vilca, de Oruro, reconocidos dirigentes del Movimiento Cooperativista Minero Nacional, que estuvieron presentes en el conflicto, que tenían intereses creados en torno a este tema. Entonces, lamentablemente, la bancada mayoritaria no acompaña mi pedido. Es más, el asambleísta que habla es amenazado de llevarlo a la Comisión de Ética por haber pretendido quitar la palabra a 2 colegas en el pleno camaral. Entonces, son en estas circunstancias que finalmente acaba aprobándose el proyecto de ley en grande. Al día siguiente se procede a la aprobación en detalle. Es entonces cuando ya Rafael comentaba, compartía con ustedes, que yo hago abandono de la sesión, expresando que no iba a prestarme a convalidar ese proyecto de ley, al que no tengo ningún reparo, lo reitero, en calificarlo como antinacional y entreguista. Quizás podríamos ahora, sí, cerrada esta segunda parte de mi intervención, hacer una breve puntualización de por qué considero este proyecto de ley antinacional y entreguista. De manera muy puntual, yo considero que este proyecto de ley, entonces, ahora una ley del Estado plurinacional, es antinacional, no solo por la metodología que se ha seguido en su aprobación ante el desconocimiento del país, ¿no?, del pueblo boliviano, disponiendo de la segunda fuente de riqueza de todas las bolivianas y bolivianos que nos pertenece a cada una y cada uno de nosotros, solamente con el interés concreto, ¿no?, y definido de determinados grupos de poder económico minero, de los operadores mineros. Si uno analiza la ley, ha de encontrar de que está hecha prácticamente a la medida, a la talla perfecta de estos intereses. Pero, ¿será suficiente ese discurso para decir que es antinacional? Ahora paso a decir por qué expreso esto. En primer lugar, la ley minera convalida, reconoce los derechos preconstituidos y todos los contratos mineros firmados por el Estado boliviano en la época neoliberal. Bajo, yo creo, un eufemismo de autorizaciones transitorias especiales, ¿no? Y les da un plazo además para que se vayan adecuando, ¿no? Es decir, convalidamos todo lo que se hizo en el neoliberalismo con esos leoninos contratos mineros. Ahí tenemos 2 claras muestras, San Bartolomé, San Cristóbal, hay otras, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, se congela la escala regalitaria minera. ¿Qué significa esto? Que las alícuotas mineras, es decir, los porcentajes de regalía minera que se paga por cada mineral, quedan en la misma escala porcentual heredada del viejo código minero de Gonzalo Sánchez de Lozada de 1997, hasta el 7%. El oro es el mineral que paga más, hasta el 7%, luego viene la plata hasta el 6%, y así sucesivamente los demás minerales. Por ejemplo, en el caso del litio es el 3%, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué se congela esta escala de regalías, de porcentajes, si los minerales han subido 5, 6, 7, 11 veces su valor? Yo estaba revisando algunos datos y, por ejemplo, en el caso del oro, la onza Troy, en 1997 no llegaba ni a $400 la onza Troy. Resulta que hoy está cerca de los $1,400, pero va a seguir pagando el mismo porcentaje, ¿no? Uno podría decir, pero bueno, se aplica proporcionalmente el porcentaje. Si uno tiene 10 y tiene que pagar el 10% es 1. Si saca 100, el 10% pagará 10, es decir,